Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Francia y Alemania son respectivamente el tercer y cuarto país que más armas exportan en el mundo. Arabia Saudí es el tercer mayor comprador de armas del mundo. Y eso no ha impedido que Alemania haya suspendido la venta de armas a Arabia Saudí hasta que no se aclare el asesinato del periodista saudí Khashoggi. Tampoco ha impedido que Francia haya pedido una versión creíble de lo que sucedió con Khashoggi, a todas luces un asesinato cometido por los responsables del gobierno de Arabia Saudí. Pero el gobierno de Sánchez no se ha atrevido a cuestionar, como sí hacen Francia, Alemania y el Reino Unido, la versión de los hechos absolutamente inverosímil que ha dado el gobierno de Arabia Saudí. ¿Qué significa esto? Bueno, significa primero que nos falta una verdadera política exterior europea conjunta. Malo es que Europa no tenga una política exterior conjunta, pero peor es que tampoco lo tenga España. Cuando cambia el gobierno en España, cambia la política exterior. Al menos eso era así hasta ahora, porque desde que Sánchez llegó a la Moncloa, la política exterior del gobierno cambia de un día para otro. Recordemos que Sánchez quiso primero suspender la venta de bombas a Arabia Saudí, luego dejó en nada la suspensión de la venta de armas porque estaba en peligro el contrato, y así lo hizo ver Arabia Saudí, estaba en peligro el contrato para el suministro de las corbetas. Y ahora, cuando llega el caso Khashoggi, España se calla. Convendría que tuviéramos una política exterior, si no tan firme como la de nuestros socios europeos, por lo menos con un rumbo claro. Pilar Cisneros, es lo primero. No, lo único me parece, ¿no? Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes, Fernando. Te
por
voy a completar.
Por primera vez, buenas tardes, toda la tarde.
Una de muchas veces,
buenas,
¿no?
Tardes.
A lo largo de la
exacto
tarde. Bueno, que te completo el panorama del día con una fecha, un acuerdo y una alerta. La fecha, la del 5 de noviembre, ese es el día que el Tribunal Supremo decidirá en un pleno quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. José Cobian.
Así lo ha anunciado su presidente, Carlos Lesmes. Dentro de dos semanas, el alto tribunal se reunirá para decidir a quién corresponde pagar el impuesto por actos jurídicos documentados en la firma de las hipotecas, si a los bancos o al cliente. Es la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo hace apenas unos minutos, después de la reunión entre su presidente y los magistrados, que el jueves dictaron la sentencia contraria a las entidades bancarias. Al término de ese encuentro, Lesmes ha hecho público un comunicado en el que recuerda que la sentencia del jueves es firme, no susceptible de revisión, por lo que produce ya plenos efectos.
El acuerdo, el de José Luis Pérez Caminero con la Fiscalía, acepta 4 meses de cárcel y 17.000 euros de multa. Paloma Serrano.
Sí, Pilar, el exfutbolista ha admitido que formó parte de una trama dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En principio, el fiscal solicitaba 4 años de prisión, pero dado que los hechos se produjeron hace 10 años y que el acusado presuntamente no conocía el origen ilícito del dinero, ha optado por rebajar la pena. Caminero había sido detenido en 2009 junto a otras 30 personas en una operación en la que se desarticularon 3 grupos organizados que se dedicaban presuntamente al tráfico de drogas. En el momento de su arresto, el deportista transportaba 58.000 euros en billetes de 500.
Y la alerta llega desde la Policía Nacional. Avisan del auge de una nueva estafa en la que te pueden dar una moneda marroquí en vez de una de 2 euros. Urbano Canal.
Cuidado con el cambio. Míralo con atención o te pueden dar esta moneda marroquí de 5 dirham en vez de una de 2 euros. Las apariencias engañan, es el mensaje de la policía en Twitter. Si eres de los que no se fijan en las monedas cuando te dan el cambio, tendrás que estar atento. El nuevo timo consiste en dar el cambiazo en las monedas de 2 euros, sustituyéndolas por las de 5 dirham de Marruecos. Estas monedas tienen un valor de 46 céntimos, por lo que la persona afectada estaría perdiendo más de 1,5 euros con cada moneda cambiada. Las monedas de 2 euros son las más recurrentes para este tipo de engaños debido a su gran parecido con otras piezas, así que ya sabes, cuidado con el cambio a partir de ahora.
¿Hay más historias?
Las máquinas de refrescos
funcionan,
¿se pueden,
o no?
Se pueden, ¿verdad? Sí.
A lo mejor empiezan a circular por ahí, ya verás.
Es una manera, ¿no?, de darle salida, hay que ver cómo somos. Bueno, vamos a hablar de juegos.
hoy en la tarde, ¿verdad, Urbano?
Sí, además te vamos a pedir que nos hables de los juegos de toda la vida, el futbolín, o cuál era tu favorito, a qué jugabas de pequeño o si sigues jugando. Nos lo puedes contar en Twitter y Facebook de La Tarde de COPE y también nos puedes enviar una nota de voz en el WhatsApp del programa, 607-150602.
Oye, que ser mayor no significa dejar de jugar, ¿eh?
Lo importante es seguir jugando.
Claro.
Y ya si hablamos de los deportes, vamos, no te quiero ni contar, ¿eh?
Llegan los deportes,
deportes
en
la tarde.
COPE, estar informado.
Que algunos no sé si juegan al despiste o a qué juegan. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Estamos en ascuas, José Luis.
Buenas tardes.
No.
Buenas tardes. Bueno, vamos a contarlo. Venga, el fin de semana tiene tres grandes protagonistas. Uno es Lopetegui y su futuro, el otro es Messi y su lesión y el tercero es Marc Márquez y su Mundial de MotoGP. El Real Madrid, séptimo en la Liga, 5 partidos sin ganar, contando el de la Liga de Campeones. Así se ha encontrado la prensa hoy a Lopetegui.
Si lo que pretendéis es poder ver a un entrenador hundido o abatido, no miréis para aquí. Al contrario, estoy con la máxima ilusión, con la máxima ambición y con ganas de ganar el partido de mañana, haciendo un gran partido.
Uno de los periodistas que ha estado con Lopetegui en vísperas del partido de mañana contra el Victoria Pilsen es Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo está Lopetegui ante los rumores, las informaciones de ser sustituido como entrenador del Madrid?
Lopetegui refleja en su rostro el calvario que está viviendo en los últimos días, pero asegura que se ve capacitado para enderezar el rumbo y que siente además el respaldo de sus jugadores y que no está pendiente de lo que se dice de él en la prensa. No ha sido rotundo cuando se le ha preguntado si se ve en el Camp Nou el próximo domingo.
¿Usted puede confirmarnos que se va a sentar en el banquillo del Camp Nou el domingo?
Yo te puedo confirmar, estoy aquí vestido y no te puedo de confirmar más que el momento actual. Estoy aquí vestido y evidentemente si es así, seré el entrenador mañana, no tengo ninguna duda.
Así está Lopetegui. Ahora contamos noticias sobre el futuro del banquillo del Real Madrid que viene contando la cadena COPE en las últimas horas. Luis Munilla.
Ha perdido la confianza de la directiva, parece totalmente sentenciado y salvo milagro, su destitución es cuestión de días o de horas. Se busca el momento más adecuado porque estamos en semana de Champions y de Clásico el domingo contra el Barça. En cuanto al recambio, contaba Paco González ayer en Tiempo de Juego que en el Real Madrid descartan nombres como Guti, como Mitchell o como Laudrup. La solución tampoco parece estar en un interino como Santiago Solari, técnico del Castilla, y los tiros van más por alguien de más nombre o más currículum. Los nombres en estos momentos son los de Antonio Conte, ex de Juve, Chelsea y selección italiana, y el español Roberto Martínez, seleccionador belga que tan buen Mundial completó y que ha desarrollado casi toda su carrera en Inglaterra.
La solución de la casa sería Solari, entrenador del Castilla. Ayer le preguntaron, después de su partido contra el Celta B, empate a uno con gol de Vinicius, ¿qué te parece coger al Real Madrid?
Soy el entrenador de Castilla y todos los profesionales del club estamos para apoyar al club en las buenas, por supuesto, y en los momentos difíciles con más razón.
Más sonidos del día. Este es Isco, hace tan solo unos minutos. Este mensaje le ha lanzado al madridismo ante la ausencia de Cristiano Ronaldo.
No podemos buscar la solución fuera de este club. Tenemos que mirar dentro del vestuario. Hay soluciones de sobra para hacer muchísimos goles y no podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí.
Llorando por alguien que no ha querido estar aquí, como Cristiano Ronaldo. Miguel Ángel, ya hemos contado cómo está Lopetegui. ¿Cómo está el vestuario?
Expectante ante la situación y pendientes del futuro de su entrenador. Lopetegui tiene a toda la plantilla a su disposición, a excepción de Carvajal. Marcelo está recuperado de los calambres que sufrió ante el Levante. En el entrenamiento, en un ejercicio de posesión de balón con la mano, Reguilón le ha propinado un golpe involuntario en la nariz a Sergio Ramos y el capitán le ha respondido propinándole dos balonazos. En rueda de prensa, Isco ha ejercido de capitán y ha dado la cara por su entrenador y por sus compañeros. El andaluz ha dicho que al Madrid no se le puede dar por muerto y que los jugadores son responsables de la situación. Preguntado por una posible destitución de Lopetegui, ha sido rotundo.
Me parecería una locura. Al final hay que dejar trabajar. Como tú dices, llevamos dos meses, ninguno... Al final, si echan al entrenador, nos tienen que echar a todos, porque somos nosotros los que estamos en el campo, los que tenemos que meter gol, los que tenemos que defender, y es una cosa de todos, no solo del entrenador y yo confío en este equipo y que juntos podamos hacer un año magnífico.
Noticia en el Real Madrid, el futuro de Lopetegui. Desde hace tiempo, noticia también por qué no vino nadie por Cristiano Ronaldo. Pero atención, porque la cadena COPE estaba contando en las últimas horas que ya hay jugadores que se le pasan por la cabeza a la directiva del Real Madrid, Carlos Sáenz.
Lo contó Manolo Lama durante el tertulio de tiempo de juego. Ante la falta de gol del conjunto blanco, el equipo está buscando fichar un delantero en invierno y, ojo, el principal candidato es Zlatan Ibrahimovic. El sueco juega en la Liga de Estados Unidos y podría llegar al Madrid con 37 años para paliar la sequía goleadora del equipo, que le ha tenido corro casi 8 horas sin marcar un gol y completar así la delantera en que forman Bale, Benzema, Asensio y Mariano.
Segundo nombre del fin de semana, Leo Messi y su lesión.
Ahora hay falta
del Mudo.
Del Mudo Vázquez sobre Leo Messi.
Se queja muchísimo Leo Messi, creo que de un golpe.
El brazo, ¿no?
Le duele el brazo, yo creo.
Sí, le duele muchísimo el brazo, ¿eh?
No,
entran
falta, ¿no?
Los doctores para atender a Leo Messi.
A ver, el
no recuerdo
derecho.
Yo a Messi revolcarse nunca.
¡Ay, no! Al caer. Al caer se apoya mal y puede haberse luxado el codo.
Fractura del radio. 3 semanas de baja. Se pierde, por supuesto, el Inter y el Clásico contra el Real Madrid. Así salía la gente del Camp Nou.
Se me ha caído el corazón, te lo juro. Sí, sí. He visto ahí, digo, guau, ya se acabó el partido aquí.
¿Se ha asustado cuando lo ha visto ahí en el suelo?
Sí, 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 sí. Sí, me ha asustado.
Me he tirado 10 minutos sin ver ni el partido. Se me han cogido hasta el corazón.
No hemos quedado helados. No hemos quedado helados.
Elena Condis, ¿cómo está Leo Messi? ¿Cuál es el plan de Valverde para los próximos partidos?
Hoy un poco mejor. Esta mañana empezó la recuperación en la Ciudad Deportiva y era aún estaba bastante dolorido después de pasar una noche regular, como contó Oliveros en tiempo de juego. Se le ha colocado una férula para inmovilizarle el brazo y estará unas 3 semanas de baja. En total, Messi se va a perder 6 partidos. Va a reaparecer en el campo del Atlético de Madrid el 24 de noviembre porque hay parón en medio. Hasta ahora, sin Messi, Valverde ha apostado por Dembélé, tanto este sábado cuando se lesiona como frente al Athletic Club cuando el argentino es suplente, pero el técnico también valora otras alternativas, como una que gana enteros, mantener a Semedo y colocar a Sergio Roberto de falso extremo derecho, o también darle la oportunidad a Rafinha para mantener el 4-3-3.
Y atención, porque Bartomeu, después de la controvertida asamblea de socios y el tema del escudo, ha aparecido en escena y ha hablado de Neymar, Manolo Oliveros.
Sí, por ejemplo, Bartomeu con Messi en la enfermería y una asamblea en la que le salió el tiro por la culata, ha tenido que salir a dar explicaciones y lo ha hecho esta mañana en Cataluña Radio. Lo del escudo lo tira a la papelera y reflexionarán, y lo de Neymar y su arrepentimiento de irse nada, que se fue a París y no hay historia.
No está previsto.
No está previsto que vuelva. No ha habido llamada ni reunión, ni una. Con todo respeto, él decidió su futuro con otro equipo, pagó su cláusula de rescisión y se fue a París.
La seva cláusula de rescisión iba a marchar.
Madrid juega mañana contra el Victoria Pilsen, el Barcelona juega el miércoles contra el Inter, el Atlético de Madrid juega también el miércoles contra el Borussia Dortmund en Alemania. Estamos a medio camino entre la Liga y la Liga de Campeones. ¿Qué tal está el Atlético después del empate, Antonio Ruiz?
Bueno, vuelve al trabajo esta tarde pensando en el Borussia Dortmund, pero analizando también el porqué del punto que obtuvo en el Estadio de la Cerámica, tal vez planteándose si debió ser más ambicioso. Esta tarde ya empezaremos a ver seguramente el once titular que va a poner el próximo miércoles en Dortmund.
El Atlético es quinto, a 2 puntos del Barcelona. Vamos con el Valencia. El Valencia no termina de arrancar en la Liga y está ya en Suiza para jugar mañana contra el Jumbo y Hugo Ballester.
Así es, el Valencia viaja en estos momentos por carretera desde Basilea a Berna, donde mañana, como dices, se medirá al Young Boys en busca de una victoria que lo mantenga con vida en la competición. Marcelino no podrá contar con Guedes, Garay ni Serisev, y veremos si lo puede hacer Conga ya con molestias musculares. Esta tarde, primera toma de contacto aquí con el césped artificial del Stade de Suisse.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay un montón de entrenadores cuestionados después de la jornada del fin de semana. Por ejemplo, Betis 0, Valladolid 1.
Antonio, el costado izquierdo, se va perfilando hacia su pierna buena a la derecha. Por un buen centro para Antoñito, el remate de Antoñito. ¡Gol! ¡Gol del Valladolid!
El Valladolid es sexto, pero el Betis es décimo, con tan solo 5 goles a favor, que provoca esto.
La bronca del público, ganó el Valladolid 0-1, Escalera.
Escuchen. La bronca tremenda del Benito.
Andrés Ocaña, ¿cómo está la gente del Betis con su entrenador?
Bueno, pues anda calentita, ¿eh? No solo por el juego del equipo, que fue malo, por los 5 goles en 9 partidos de liga, sino también por el discurso del entrenador, que ayer dijo más o menos que táctica y técnicamente se está haciendo todo bien, que él no piensa cambiar nada y que lo único que hace falta es la inspiración y la calidad de los jugadores. Fíjate, Corro, de quién se acordó el técnico que le podría solucionar los problemas al Betis.
Nos falta ese punto de suerte o de inspiración, llamarlo como queráis, pero llegamos, ocasiones tenemos, controlamos al rival casi la mayor parte del partido. Igual tenemos que traer a Messi para que nos resuelva los partidos.
Otro entrenador en problemas en Ipurúa. Eibar 1, Athletic de Bilbao 1.
Que coge carrera Charles Díaz, que lleva ya dos dianas. Ahí va los 11 metros, Charles. ¡Gol! ¡Gol del Eibar!
El Athletic de Bilbao al borde del descenso con 8 puntos. ¿Qué pasa con Berizzo, Peña?
Pues lo que es evidente es que el efecto Bericho no está dando el resultado esperado y 8 partidos han sido suficientes para que el entorno rojiblanco pase del entusiasmo a la decepción y las dudas. A lo pobre los números, 7 jornadas sin ganar. Hay que unir las malas sensaciones futbolísticas de un equipo que no ha sido capaz de imponer su apuesta por dominar los partidos y que ayer además incluso renunció a esas señas de identidad. En todo caso, y salvo el catón en Vallecas y frente al Valencia, la cabeza de Bericho no está en peligro en un club que apuesta por la estabilidad y huye de las decisiones drásticas. Eso sí, Corro, el próximo sábado Samamés podría dar signos ya de la desilusión que empieza a apoderarse de la afición.
Como dice Peña, el miércoles juega contra el Rayo, el partido aplazado. Por cierto, que el Rayo ayer perdió 1-2 contra el Getafe.
Marca Fulquier, remata de cabeza al fondo de la portería.
Ojo, Fulquier, Molina dentro del área, le puede pegar Molina, segundo palo, gol en propia meta.
El Rayo Vallecano es penúltimo con 5 puntos, así que preguntamos, Carlos Ganga, ¿cómo está la situación del entrenador de Michel?
Muy delicada. En el Rayo hay mucha preocupación por la racha del equipo. Ha sacado solo 2 puntos de los últimos 15 y todavía no ha ganado en Vallecas. Así que Michel se va a jugar su futuro en los 2 partidos que tiene esta semana. El miércoles a las 7 el encuentro aplazado contra el Athletic y el sábado en Girona. Son los 2 rivales que están justo por encima del descenso y que pueden sacar de ahí abajo al Rayo. No se ha tomado ninguna decisión todavía porque había muy poco tiempo entre la derrota de ayer contra el Getafe y el partido frente al Athletic. Según informa Isaac Fouto, en la agenda de Coveño están Paco Gémez y Pepe Mel. Gustan mucho los dos, aunque todavía no se ha contactado con ninguno de los dos. No ha habido contactos. La afición y los jugadores ya han mostrado su apoyo a Michel.
El viernes el Celta perdió en casa frente al Deportivo Alavés 1-0, así que está en cuestión el entrenador. ¿Cómo es el futuro de Mohamed, Santipeón?
Pues de momento la noticia, Corro, es que Mohamed aguanta en el puesto. Para estos días es cierto que está prevista una reunión del Consejo de Administración del Celta, pero todo parece indicar que el técnico argentino va a tener una última oportunidad. Será el próximo sábado recibiendo en Balaídos a la Sociedad Deportiva Eibar. Es decir, de momento Mohamed ha dirigido la sesión de esta mañana.
Y estos son los goles del equipo de moda del fútbol español, el Español.
Gol de Borja. ¡Gol, gol, gol, gol! La asistencia es de Didac Villa desde la izquierda. El remate a placer al segundo palo de Borja Iglesias. Se va mano a mano solo Borja.
¡Qué golazo!
Ayer ganó al Huesca 2-0 con 2 goles de Borja Iglesias. Esta mañana un clásico del fútbol español, Esteban Granero, hablando de la segunda posición del Español.
El equipo respondió con mucha serenidad, madurez, un partido muy trabajado. Mi percepción es de que el equipo no va a adolecer de ningún tipo de vértigo ni de mal de altura, ¿no?
Podría ser líder momentáneo el viernes en el partido que tiene que jugar el Español. Real Sociedad Girona completa la jornada. El partido Mauri Dáquez es a las 9 de la noche.
Pues buenas noticias para la Real Sociedad de Garitano, porque recupera a Juanmi después de los 3 partidos de sanción por su expulsión en Huesca y a Diego Llorente después de su rotura de peroné. En cuanto a Girona, no ha podido estar finalmente Alex Granel, será la única baja respecto al último partido. La Real, que busca su primer triunfo en Anoeta contra un Girona que todavía no ha perdido fuera.
La jornada en segunda división, Javier Pascual, nos deja un entrenador destituido, el del Real Zaragoza.
Sí, porque un gol de Brian Acosta en el 96 puso el empate del Tenerife ante el Zaragoza y condenó a Idiáquez. Lucas Alcaraz es el nuevo entrenador. Mañana otro entrenador en apuros es José Antonio Gordillo tras la derrota del Nastic en Lugo. Dos técnicos que de momento se han salvado han sido Cervera y Baraja tras el empate entre Cádiz y Sporting. Además, Corro, por arriba, 5 equipos en 4 puntos tras las derrotas del Málaga en Elche y del Granada ante el Alcorcón. Y por abajo, el descenso lo ocupan Tenerife, Cádiz, Córdoba y Nastic.
Es noticia que afecta al director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero. Acepta 4 meses de cárcel y el pago de una multa de 17.000 euros por blanqueo de capitales. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Así suena el nuevo título de campeón del mundo de Marc Márquez.
Y ahí está Marc Márquez, que lo va a hacer, lo va a conseguir en una carrera que empezaba a las 7 de la mañana. Marc Márquez sube al séptimo cielo con su séptimo título de campeón.
7 como los días de la semana.
Séptimo título, el quinto de MotoGP. Estos son los números anti-Duque del campeón español.
8 victorias, 4 segundos y un tercer puesto le han dado al piloto de Cervera Corro el título a 3 carreras del final. Márquez sigue haciendo crecer su leyenda. Con tan solo 25 años ya es el tercer piloto de la historia con más títulos de MotoGP. 5, 3 de ellos consecutivos, igualando a mitos como Mick Doohan y quedándose a solo 3 de Giacomo Agostini y a 2 de Valentino Rossi. Sumando el Mundial de 125 en 2010 y el de Moto2 en 2012, Marc, con sus 7 títulos, es el sexto piloto en la clasificación histórica. Además, con la victoria de ayer y alcanza las 69, nadie tiene más poles que él, 78, y acumula 115 podios, y eso con toda la carrera prácticamente por delante. Y según todos sus rivales, nadie es capaz de adivinar, Corro, dónde está el techo del ya legendario piloto catalán.
Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, no ganó Hamilton, ganó Raikkonen, así que las cuentas para México, ¿cuáles son, Carlos Miquel?
Las cuentas son muy sencillas, Corro. A Hamilton le vale con un séptimo en el Gran Premio de México para proclamarse pentacampeón del mundo de Fórmula 1. Ayer estuvo varias veces ya con el título en sus manos, pero un error táctico de su equipo le impidió llegar más arriba, acabó tercero, no pudo pasar a Verstappen en un eléctrico duelo final, ganó la carrera 5 años después Kimi Raikkonen, falló de nuevo Vettel, que solo pudo ser cuarto, buen trabajo, muy bueno, de Carlos Sainz, que salía un décimo y terminó séptimo, y mala suerte para Alonso, que fue arrollado por los dos Williams y calificó a sus pilotos de no tener nivel para la Fórmula 1.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, ¿qué ha pasado en la jornada de la Liga Endesa?
Que tras 5 jornadas, solo 2 equipos, Real Madrid y Barça, mantienen su casillero de derrotas a 0. 2 victorias consecutivas por 40 puntos o más de Baskonia, algo que el propio equipo vitoriano no hacía desde hace 13 años. Le aupan al tercer puesto de la tabla. Hay 11 escuadras a estas alturas con balance negativo, victorias, derrotas. Desde el octavo Gran Canaria hasta el colista del Teco GBC, que no sabe lo que es ganar aún en esta Liga Endesa 2018-19.
Víctor Sada se ha retirado, ha anunciado su retirada, del Barcelona, de la Casballo Girona y del Moravana Andorra. Noticias de la NBA. Anoche se anunciaron las sanciones por la pelea entre Los Ángeles y Houston. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 4 partidos a Brandon Ingram de Los Ángeles Lakers, 3 para su compañero Rajon Rondo y 2 para el base de los Rockets, Chris Paul. Los 3 son suspendidos de empleo y sueldo durante la sanción, y como Chris Paul es el que más cobra con mucha diferencia, se da la circunstancia de que siendo el que menos partidos se pierde, mayor multa pagará, llegando casi al $500,000. En lo deportivo, Juancho Hernán Gómez fue el protagonista de la victoria de los Nuggets ante los Warriors, con un tapón en el último segundo que evitó el empate de los campeones.
Golf, torneo de Valderrama, Kike Iglesias se ha completado en el día de hoy por el mal tiempo de ayer. ¿Quién ha ganado?
Sergio. Ni la lluvia ha podido con Sergio García, que vive un idilio con Valderrama. Tercer triunfo para García en el campo gaditano, segundo consecutivo. Es su primer triunfo en 2018. Feliz día también para Gonzalo Fernández Castaño, que ha conseguido la tarjeta en el circuito europeo para el año que viene, así que va a dejar Estados Unidos.
Y damos cuenta de la victoria de Taimurat Friez, un español nacido en Rusia, medalla de bronce en el Mundial de Lucha en menos de 86 kilos. Es noticia porque es la primera medalla masculina de lucha para España en un Mundial. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano.
Gracias.
El deporte continúa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
A ver, Manolo, ¿dónde vamos a comer Asturiano Rico en Madrid?
Al Rey del Campano del Narcea, que fíjese su más grande.
Ah, pues sí que me presta, ¿eh? Tiene comedores privados bien guapos.
Auténtica fabada asturiana.
Campano a la sidra, cabritín y cochino al forno.
El arroz con leche y sus frisuelos.
En calle Trujillos 4, con aparcamiento a las Descalzas Reales.
Panún, quédate a tus velas.
El Campano del Narcea.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, Lopetegui y sus sustitutos, sus posibles sustitutos. Anoche, en el tertulión, en el último tramo del tiempo de juego.
Me da la impresión de que se busca un entrenador definitivo. No definitivo, quiero decir, de 50 años, sino uno con currículum, con experiencia, que motive al vestuario su presencia, que es algo que el Madrid cree que no se lo darían entrenadores de perfil como Guti, que lleva poco los banquillos, Michel o Laudrup. Entonces yo creo que al final esto va a ir hacia gente con currículum. De los que se habla son dos, que son Conte y Roberto Martínez, y yo creo que tirarían por Conte.
Vamos a ver, lo que se le achaca a la planta noble, a Lopetegui, es cierta, digamos, bondad con los jugadores, que sería la causa de una falta de concentración, de falta de intensidad, de malos entrenos,
pero
que,
Bustos,
que se traslada al campo.
Vamos a terminar con esa mentira. El Madrid, todas las Champions que ha ganado, las ha ganado con entrenadores de mano blanda. todos los de mano dura no se han comido un colín en el Madrid.
Es que el currículum de cualquier jugador del Madrid, de estos pesos pesados, comparado con el que venga, con tres Champions a las espaldas recién ganadas, es que...
Claro, claro.
Es que, se tiene que poner
firme. Pero Roberto, callan a cualquiera, pero imagínate a Solari. Si Solari corre más... Yo, si tengo cuatro Champions.
Te voy a decir ahora, Antonio Conte, si lo que quiere, como dice Bustos, es un entrenador duro, es el perfecto. Ahí en ese equipo, como bien sabéis, hay bastantes españoles. Salió del Chelsea peleado hasta con el cocinero.
El primer año le suele ir bien y luego suele acabar a tiro.
Es que es doble de Mourinho, es como Mourinho.
Pues apuntamos nombres, ¿eh? El de Conte, el de Roberto Martínez, la transición posible de Solari.
Bueno, pues conocidos los posibles sustitutos de Lopetegui, es la pregunta que hacemos, Daniel Asenjo.
Sí, que ¿a quién pondrías? Lo preguntamos en arroba Deportes Cope, si echan a Lopetegui. Ha dicho los nombres Juanma, Conte, Roberto Martínez o Solari. Esas son las tres opciones que damos y el 58% se decanta por el técnico español, por Roberto Martínez. El 23% se queda con el entrenador del Castilla, con Solari, y el 19% por Antonio Conte.
O sea, más de la mitad con Roberto Martínez, el brillante seleccionador de Bélgica, tercero en el Mundial. Bueno, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aquí estamos, con Lopetegui a cuestas.
Pues yo me voy a desviar de Lopetegui.
A ver, ¿dónde vas?
No, es que como se ha roto el radio Messi.
Sí.
Pues se me ha ocurrido, uno de estos retos culturales de vez en cuando, pues lo que tienen que encontrar esta semana los oyentes es uno de los huesos del cuerpo humano.
Uno de los huesos del cuerpo humano. Vale, vale,
sí,
perfecto.
Sí. Dicen que hay más de 200.
Sí.
Vamos, algunos son muy pequeñitos. Y el hueso que tienen que encontrar, que es una pista muy buena, es muy importante para las relaciones humanas.
Es muy importante para las relaciones humanas.
Sí.
Bueno, se me ocurren muchísimos huesos que son muy importantes.
Sí, claro, es una pista que es buena, pero claro, hay muchos huesos importantes, claro.
Sí, perfecto, sí, sí. En un alarde de imaginación, pero alarde de verdad, viendo se ha fracturado el radio Leo Messi, el jugador con más trascendencia en el fútbol español en este momento y uno de los que más tiene en el mundo... Pues buscamos un hueso del cuerpo humano. Muy bien, mañana te escucho atentamente la segunda pista, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien, hasta mañana.
Bueno, todos, señores, todos al 106.3, la radio en el 106.3, que vamos con lo de Lopetegui.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A estas horas, en la comarca de Antequera, en Málaga, se trabaja intensamente para intentar recuperar cierta normalidad después de la tromba de agua que cayó del sábado al domingo. Lloran la desaparición, la muerte de un bombero que estaba realizando sus labores. El trabajo de los bomberos es arriesgado. Y hay que agradecerles que estén ahí y que algunos, como José Gil Gutiérrez, hayan perdido la vida por ayudar a los demás. Llevamos ya 20 muertos provocados por los temporales en este año. El tiempo ha cambiado y eso hace que tengamos que estar preparados de otra manera, mejor preparados, porque de pronto el agua cae como ha caído en Málaga, como cayó en Mallorca. Lo llamativo es que en estas circunstancias difíciles, complicadas, de vecinos que intentan recuperar la normalidad, vuelve a haber una solidaridad como la que hubo en Mallorca. Y de esto hay que tomar nota, de esa solidaridad elemental de los que usaron sus tractores para echar una mano, porque lo pidió el ayuntamiento, de los que atendieron a los vecinos porque ellos estaban mejor que los de al lado. Bueno, pues esa energía social que se despierta en estas catástrofes es algo muy importante, de lo que deberían de tomar nota los políticos. Es lo primero, Pilar Cisneros, a estas horas.
Pues sí.
Pero no lo único, buenas tardes de nuevo.
Pues hola de nuevo. Lo primero, lo segundo, siempre son los oyentes del programa, de este programa que es La Tarde, y en este lunes 22 de octubre. Y mira, hoy vamos a hablar de los juegos de toda la vida. Aquel que era tu juego favorito de pequeño, o que sigue siéndolo hoy en día, porque como tú decías antes, Fernando, oye, que también algunos jugamos de mayores. Que es importante el juego, es importante seguir jugando. Mira, hoy en la sección...
Admitimos, vamos a ver si yo lo he entendido bien. Vamos
a ver si lo has entendido bien.
¿Admitimos juegos electrónicos digitales o no?
Yo creo que, hombre, esos son aburridos. ¿Qué decís? Perdón, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
¿Y qué vamos a contar de ahí?
Nada, no queremos juegos digitales.
No.
No queremos juegos reales.
Mira, yo además
no virtuales.
Voy a aprovechar para reivindicar el barrio, para reivindicar los juegos low cost. Que ya. Es a lo que jugábamos todos, que eran juegos que no costaban ni un duro.
Bueno, pero ahora la gente sigue jugando,
cuestión. Hoy en nuestra sección de historias mínimas vamos a conocer precisamente la historia del inventor del futbolín,
hombre,
que es un
gran invento
español.
Hombre, sí. Gran invento el futbolín.
Y a cuenta de esto es por lo que queremos recordar esos juegos. Yo al futbolín jugaba y mucho.
Y juego.
Ya. Y juego, pero es que últimamente no había sitios
donde
hay futbolines.
¿En portería o
no,
en delante,
no, no,
en la, con los dos de
delanteros? Delantero. ¿Pero dais vueltas o sin vueltas?
No, vueltas no. O sea, rular está prohibido. Vale rular el fútbol.
Estéticamente no está bien visto.
No hay que rular. Entonces, juegos del presente, del pasado, pero reales.
Sí, reales.
Juegos
reales.
De niños y juegos de adultos.
Sí,
juegos.
Sí.
¿Las cartas valen?
Sí, ¿por qué no?
¿Las cartas?
Las cartas, yo jugaba mucho en la brisca, ya no me acuerdo, pero se llamaba la brisca.
La brisca, claro.
El mus también, ¿no? Memorables.
Como nos metamos por ese camino.
Memorables partidas de mus.
Que ahora mucha gente juega al póker. Ahora juegan muchos al póker también. Al póker digital, por cierto, en muchos casos.
No, hemos dicho que solo real.
Digital no, vale.
Solo real. Las cartas tienen que ser que se toquen, que tengan grasilla de haber pasado por muchas manos sin lavar.
Ahora las barajas se cambian cada poco hasta el último bar. Hasta el último bar te hacen cambiar la baraja.
No, pues las buenas
no
eran aquellas
ellas.
Que estaban ya gordas
no
de tanto.
Bueno, es verdad que las más viejas se le daban siempre a los niños para que jugaran, sí.
Bueno,
eso es cierto.
Y
juegos.
Sobre todo buscamos la anécdota, porque por ejemplo César dice que a él las carreras de chapas le traen muchos recuerdos. Dice, me hicieron disfrutar de miles de horas de juego en la calle junto a mis amigos, tanto las carreras de chapas como el fútbol chapas, que fueron juegos que marcaron su infancia. Ángel recuerda las canicas, que siempre han sido objeto de culto, y las conserva de vidrio, de cerámica, de metal. Dice, muchas horas ha pasado jugando Ángel al guá, dice, el agujero.
Sí,
el guá, sí, eso es muy...
Que era un aliciente
para
jugar con sus amigos.
Eso es muy del centro de España, lo del
guá. Bueno, pero se decía el guá, yo lo he oído llamar así. Qué bonitas las canicas,
por
cierto.
Sí que lo son, sí. Y además que siguen de moda, los niños siguen jugando a las canicas.
Tú sabes las que eran imbatibles. Las que eran de metal, que eran que venían de los cojinetes. Tú abrías un cojinete de un motor, de un coche, un camión, y de ahí salían las canicas de metal.
De metal. Pero es que se rompían las de cristal.
Claro,
no,
claro.
Lo bonitas que eran las de cristal, además preciosas, con esos colores. Preciosas. Bueno, Chema dice que era campeón de la peonza. Los juegos de peonza eran como la vida misma, que se podían ganar peonzas, perderlas, o incluso que te partieran la peonza en una de las tiradas de alguno de los juegos que se
peonza
hacían con
ellas. ¿Peonza o trompo?
Yo peonza, yo decía
trompo.
Peonza.
Y luego ahí había tres tipos de cabeza de cada peonza o cada trompo. Sí, claro, la de cabeza de caballo.
Qué especializado.
A ver, hombre, es que esto tiene mucha literatura, el tema del trompo.
Y mucha complicación.
Hay que saber bailar, hacerla bailar.
Claro.
Y la comba.
Tenían el caballo, tenían... Bueno.
También. Yo la comba se me da muy bien, la goma.
Sí. Y la goma.
O sea,
la goma como era,
Qué bueno,
tardes jugando.
Ahora hay que
goma.
Tener cuidado, porque enseguida te califican de políticamente incorrecto con los juegos.
Bueno, mira, los oyentes en este programa pueden decir...
Están por encima de ellos.
Efectivamente,
en mi pueblo
faltaba.
Que jugábamos a tirarnos piedras, dime tú. Y anda que...
¿Cómo que jugaba
yo? Más de una vez he llegado yo a casa echando sangre.
Cuéntanos eso.
Porque nos escondíamos...
Yo pensé que en tu época ya no se jugaba eso, qué barbaridad.
A tirarnos
piedras.
O sea,
había dos bandos y entonces atacabais tirando
piedras.
Bueno,
y a veces los chicos contra las chicas.
Del río.
Hombre, y tanto. Más de una vez.
Luego había otro juego que era una vara de... Una vara de olivo al que se le ponía en la punta una aceituna y se lanzaba la aceituna.
Yo eso no lo conozco.
Y si la cosa se ponía muy tensa, la vara de olivo se usaba directamente. Sí,
directamente.
Sin aceituna.
Bueno, y anda que no era bruto lo del churro media manga entera.
También.
Esto no lo he jugado yo. Esto como el churro de churro.
Sí, te explicamos. Vas a hacer una prueba.
Ah, jugar a churro.
Sí. Churro.
Pero eso está prohibido ya.
Churro media
eso
manga o manga entera.
Eso ya está prohibido. El churro está prohibido. Porque hace mucho daño. Sí.
Y tanto que hace daño, pero jugábamos...
A pilla-pilla, ¿no? Ah,
al
escondite,
al escondite inglés.
Un,
dos, tres,
si lo decimos todos nosotros,
inglés.
Es verdad. ¿Qué vamos a dejar para los oyentes?
Un, dos, tres, el escondite inglés.
Andrés Calamaro presenta su nuevo disco.
Sí, así suena. Cargar la suerte ya está a la venta, conmemora 40 años de carrera, 20 de ellos en solitario, de un grande como es Calamaro, lleva dos décadas marcando los cánones musicales del rock en español y no ceja en su empeño de superarse, algo que cree haber logrado en este disco, en el que recupera el sonido más guitarrero. Las heridas,
Qué bien escuchar a Andrés Calamaro. Y lo que queremos es escucharte a ti, así que puedes escribirnos a través de @latardecope, en facebook.com/latardecope, o enviarnos tus notas de voz, tus mensajes a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-1506-02. Hoy con los juegos. €766 millones es lo que pagamos los españoles por tener internet y línea telefónica en nuestros hogares. Esto al mes, ¿eh? Lo que es lo mismo, cada familia española dedica una media de 53 euros al mes para pagar la factura de internet, casi un 28% más que la media europea. Así lo demuestra un estudio realizado por un portal web que compara los precios en Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y España.
Y los españoles somos los que más pagamos.
Fíjate, ni que fuéramos los más ricos.
De estos cinco países, ¿no? Es que una buena conexión a internet en España vale una pasta, ¿eh? Uh-huh. Y luego no funciona bien a veces, y luego lo que te han prometido que sube y que baja no es tanto. Esto tiene mucha historia, ¿eh? Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas. Buenas tardes, Víctor.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué tenemos que pagar los españoles más que en Francia, Italia y en Alemania?
Pues es la pregunta del millón de dólares. Yo tampoco lo sé. Posiblemente sea debido a que tenemos una entidad reguladora y del mercado de la competencia que no está haciendo bien su trabajo, y posiblemente sea por lo laxa que es la administración pues ante este tipo de situaciones. Lo cierto es que estamos en un sistema de libre mercado, pero con estos resultados. Tenemos un buen internet, pero tenemos el internet más caro de toda Europa, y con estos porcentajes que ustedes están citando en este momento, ¿no?
Y los usuarios tendríamos una parte de culpa también, porque señalan los estudios que parece ser que los españoles podríamos ahorrar a veces en nuestra factura de internet si contratásemos otra opción, una opción más económica, pero que muchas veces no lo hacemos. ¿Esto por qué?
Vamos a lo cómodo. Primero vamos a lo cómodo, y luego hay muchas susceptibilidades con el cambio de a la hora de cambiar de operadora, porque no todas las operadoras se portan de igual manera a la hora de una reclamación o a la hora de prestar los servicios que te están indicando. Hay mucha publicidad que es engañosa, y de todas maneras los usuarios ante una reclamación de la operadora pues estamos absolutamente impotentes, porque no hay nadie que nos ayude, o tendríamos que ir a juicios, que bueno, pues nadie por 70 euros al mes va a ir a un juicio, ¿no?
Ya.
Que es lo que se están aprovechando las operadoras telefónicas para darnos los servicios que muchas veces nos prometen y luego no nos dan.
Ya, pero vamos a ver, entonces, el problema, Víctor, es que la autoridad reguladora, la Comisión del Mercado de la Competencia, tendría que ser más contundente, que los consumidores tendríamos que tener una mayor cultura para fomentar la competencia, o sea, más cultura de consumidor, digo. Claro. ¿Cuáles son las causas? ¿Quién se aprovecha?
Aquí se junta todo.
Ya.
Se junta todo. Una administración que es muy laxa a la hora de comportarse en las estrategias que tienen las operadoras telefónicas. Desde luego, el mercado de la competencia no está haciendo bien su trabajo en este punto. Y desde luego, nosotros adolecemos como usuarios, y me pongo yo en este grupo masivo, ¿no?, de mirar las facturas e incluso pues hacer esas comparativas que se están haciendo. De todas maneras, ahora mismo hay un pecado, porque si ustedes se fijan en este estudio, hay un el tema este de todas las facturas convergentes, que es el móvil, con la fibra, con los contenidos, pues aquí la factura se sube mucho más, ¿eh?
Las facturas son 100 euros o más.
Sí, estamos pagando el fútbol, el famoso fútbol, lo estamos pagando todos los usuarios. Hay que tener en cuenta que en los últimos dos años, por ejemplo, Movistar, que es una de las operadoras que más usuarios y más clientes tienen, han subido 5 veces la factura de teléfono en 2 años.
Pero Víctor, es que aunque no quieras, es decir, tú, o sea, si quieres contratar una fibra y tal, bueno, pues por narices prácticamente te entra la televisión y te entran unos contenidos que a lo mejor no quieres tenerlos.
Exactamente, estamos pagando esos contenidos. Yo creo a las operadoras telefónicas, pues yo creo que en vez de centrarse, que es mi opinión, pero claro, yo por eso no soy rico, ni soy el presidente de Telefónica, ¿no? Tendría que centrarse más en la en el desarrollo, la gestión y la buena gestión de esas infraestructuras de telecomunicaciones que en el tema de contenido, porque aquí están mezclando los negocios. Yeah. Y desde luego todos los usuarios de Telefónica, pues estamos pagando ahora el fútbol, queramos o no queramos, nos guste el fútbol o no nos guste el fútbol.
El caso es que es el más caro de Europa, el Internet, bueno, los usuarios pagamos por este Internet, queramos o no, y además por todo lo que viene añadido, como dices, el precio más elevado, pero puede ser más caro todavía, porque habéis pensado estos nuevos impuestos, ¿no?, que se anuncian que pueden encarecer aún más todo tipo de conexiones a Internet.
Claro, bueno, eso iría aparte de la conexión, porque todo esto que se denomina falsamente el Internet gratis, que son los usuarios de Facebook, de Google, que parece ser que todos esos servicios son gratis, pero que ahora, como el gobierno quiere ponerle determinados impuestos, pues esos impuestos no va a caber la menor duda de que lo vamos a pagar nosotros, ¿no? Y ahí se desinflaría pues esta falsa leyenda del Internet gratis, porque como ustedes están diciendo muy claramente, nosotros pagamos Internet todos los meses y lo pagamos mucho más que en cualquier país de Europa.
En cualquier caso, Víctor, ¿tú recomiendas la migración? Es decir, vamos a ver, si uno no está contento con el servicio que le están dando, porque a veces uno tiene miedo y dice, bueno, este servicio es malo, pero el que me ofrecen igual es peor todavía. ¿Hay que ser menos conservadores?
Yo creo que lo que yo recomiendo siempre a cualquier usuario es que mire para qué necesita Internet y cuáles son los servicios que le pueden prestar. Y ahí echarle una tarde o una mañana a ver las distintas comparativas y los distintos servicios. Y no tener miedo de cambiarse a uno a otro en función de lo que tiene, porque muchas veces pues la gente lo hace por la marca o por una promoción determinada y luego se queda ahí y por un poco por vagancia no te cambias. Pero de luego lo que es fundamental, y es una cosa que se hace poco, porque además es un tema bastante complicado y bastante exhausto, pero es mirar las comparativas y ver para qué quieres Internet, qué es lo que necesitas y quién te ofrece.
Bueno, pero te ahorras una pasta, o sea que sí.
Sí, desde luego, no cabe la menor duda.
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
O sea que somos más pobres que muchos otros europeos, pero pagamos más.
Y pero fíjate lo que nos ha dicho Pilar, que es que somos un poquito perezosos. O sea, tenemos mal regulador, pero también nosotros.
Ya.
También es verdad que
no nos va el papeleo,
no nos va. Que contratas y dices, hombre, yo ahora ponerme a mirar esto, pero claro, imagínate si te ahorras 30 o 40 euros al mes. Pues al final, es un dinero,
es un
dinero al año.
Pues ya está aquí, ¿eh? Sí, en esta época puede que empieces a notar ya cierta mucosidad, fiebre, dolor muscular. Por eso comienza hoy en muchas comunidades de España la campaña de vacunación contra la gripe. La segunda mitad del otoño y el invierno son los meses en los que este virus se propaga, ya lo sabes, con mayor facilidad. Para combatir la gripe, el Ministerio de Salud ha decidido comenzar ya con el periodo de prevención. Los objetivos son reducir la mortalidad asociada a la gripe y reducir también el impacto de la enfermedad en toda la población.
Nosotros le llamamos gripe a casi todo.
Sí, es verdad.
Entonces, claro, hay que saber cuándo es conveniente o no vacunarse. Vamos a ver si Esteban Pérez Almeida, de una vez por todas, no será de una vez por todas, porque
bueno,
el próximo invierno
volveremos
a preguntarlo, nos explica la diferencia entre la gripe y el constipado y el resfriado y cuál es la manera de combatirlo y quién se tiene que vacunar. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Buenas
ya sé
tardes,
que esta
Pilar.
Pregunta te la hacemos todos los años, todas las veces, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo hay que vacunarse?
Bueno, la diferencia, lo voy a decir de una forma muy simple. La diferencia entre el catarro y la gripe es que ambos son parecidos, pero la gripe es a lo bestia.
Ya.
Es decir, cuando, claro.
No es la fiebre, pero un constipado te puede dar fiebre, un resfriado.
Sí. Vamos a ver. El constipado te da fiebre, una fiebre que está entre 37,5, 38 y pico. La gripe a lo bestia, la gripe 38,5, 39 grados.
Ajá.
El constipado, pues te da dolor muscular, esa fatiga, esa sensación de cansancio. La gripe a lo bestia, es como si hubiese pasado una apisonadora sobre ti.
Vamos, que te metes en la cama y realmente no te puedes levantar.
Claro, la única diferencia que yo veo entre una y otra es que el catarro suele tener más moqueo o tiene moqueo nasal y la gripe suele tener más tos. Es decir, esa es la única diferencia que a mí se me ocurre entre uno y otro. Pero para que sea gráfico, a lo bestia es la gripe.
¿Y quién se vacuna? ¿Quién debe vacunarse?
Bien, pues se tienen que vacunar en principio pues todas las personas que están en contacto con la ciudadanía. Me refiero a bomberos, me refiero a sanitarios, me refiero a profesores. Eso es clarísimamente sí. Por otro lado, todos los mayores de 65 años. Por otro lado, también aquellos menores que están entre los 6 meses y 5 años. Por debajo de los 6 meses no, pero entre los 6 meses y 5 años sí, si tienen problemas. Y después, cualquier persona que tenga también una enfermedad crónica. Estos deben de vacunarse, al igual que, y se me olvidaba, que las mujeres, las embarazadas. Hay que hacerlo porque realmente cuando te vacunas es cuando estás previniendo de verdad contra la gripe. Quiero decir que el año pasado, esto no es un problema baladí, el año pasado fallecieron en España 897 personas por gripe. Y quiero decir otro dato que está ahí, está contrastado, y es que el 49% de estas personas, de estos fallecimientos, pues no estaban vacunados. Es decir, que ciertamente el hecho de vacunarse, y los datos hablan, es absolutamente fundamental.
Por lo tanto, los grupos de riesgo y los que se tienen que vacunar, está claro. De los que en teoría no deberíamos vacunarnos, ¿es una opción que deberíamos valorar, sí o no es necesario?
Bien, por debajo de los 6 meses, desde luego no. Y a partir de ahí, yo sí que creo que es una opción, es decir, en edades, a partir de esa edad, y sobre todo los que estamos, por ejemplo, los que estamos en la radio, pues nos debemos de vacunar.
¿Por qué?
¿Por qué eso?
¿El micrófono es una fuente de
bueno,
riesgo?
Fernando, yo muchas veces con el micrófono, con la alcachofa, he dicho, Dios mío,
lo que hay aquí.
Y ya. Después date cuenta que estamos...
Bueno, siempre tienes la opción de bajar tu propia alcachofa, pedir sí. una y tenerla guardada.
Sí, sí, yo me la llevo de casa. Eso y después que estamos en un ambiente cerrado, que también salimos mucho a la calle, mucho a ruedas de prensa, a actos, a distintos actos. Es decir, estamos muy en contacto con gente que la puede padecer y al final pues nos podemos contagiar.
Y además de ponerse la vacuna, hay que lavarse las manos.
¿A que
¿No
sí?
es eso?
Y no se te ha olvidado.
Veces.
No se me ha olvidado. ¿Cuántas veces al día?
Pues mira,
falta.
Todas.
Muchas veces al día. Lo que está claro que si queremos prevenir de verdad la gripe, lavarse las manos lidera el ranking, seguido, fíjate tú, por el tema de las vacunas. Después hay que huir de espacios cerrados, todo eso, ventilar bien, como comentábamos el otro día. Pero lavarse las manos sí que es fundamental.
Bueno.
Gracias, Esteban.
Gracias, Esteban.
Un beso, Pilar.
Te
haremos
caso,
Fernando.
Y el año que viene volveremos a preguntarte.
¿Te vas a vacunar, Pilar?
No lo sé. No creo en principio.
Vale.
Adiós.
Y eso que la fuente de la alcachofa es una fuente muy contaminante, según ha dicho Esteban Pérez.
Además, a poco que te descuidas, ya has chocado contra la alcachofa.
Claro.
Oye, mira, Fernando, a esta hora de la tarde, si tecleas en Google Lopetegui,
bueno,
escucha, la primera opción de búsqueda que te recomienda este buscador es destituido o despedido. Bueno, de momento esto no ha sucedido. Quizás suceda
bueno,
en las próximas horas.
Bueno, ya sabes que Google
días.
A veces adelanta tus deseos.
Es premonitorio,
fabrica
probablemente.
Fabrica tus deseos, Google.
Bueno, de momento el Real Madrid, como digo, va a jugar mañana a las 9 de la noche contra el Victoria Pilsen con Lopetegui en el banquillo. Y todo parece indicar que se sentará también ante el Clásico o no. Mira, el que acaba de llegar de esa rueda de prensa que ha dado esta mañana precisamente Julen Lopetegui, el entrenador del Madrid, es Miguel Ángel Díaz, nuestro compañero de deportes. Hola, Miguelito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Hola, Fernando.
Hola,
¿cómo
Miguel,
has
¿cómo
visto
estás?
A Lopetegui?
Bueno, pues tocado, evidentemente. Lo está pasando mal.
¿Cómo de tocado? ¿Cuánto de tocado?
Él es capaz, o eso dice, de reconducir la situación, pero está siendo muy cuestionado. Él sabe cómo está la situación. Son 3 derrotas consecutivas en el Madrid. Son solo 5 victorias en 12 partidos oficiales. Sabe lo que hay ahora mismo en la mente de Florentino Pérez y confía en el vestuario. Ha dicho Isco también, que ha hablado después del entrenador del Real Madrid, que están a muerte con él, que si le despiden les tendrían que despedir a todos. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Lo único
o sea,
que podemos
tú no lo
asegurar...
das por seguro, entonces.
Lo que doy por seguro es que mañana va a dirigir al equipo contra el Victoria Pilsen. Es un equipo checo, que es la cenicienta del grupo y al que yo no creo que el Real Madrid tenga ningún problema para derrotarle. A partir de aquí, aun ganando mañana, lo que pueda suceder el miércoles, ya no me mojo. No tengo nada clara la presencia de Julen Lopetegui en el banquillo del Madrid el próximo domingo en el Camp Nou y vamos a ver qué decisión se toma. Porque claro, si tú dejas a Lopetegui dirigir al equipo en Barcelona y se gana o se empata, pues a lo mejor cuesta entender que sea destituido al día siguiente.
¿Qué nombres suenan ya como posibles sustitutos?
Principalmente 3. La opción más fácil es ascender a Santiago Hernán Solari, que es el entrenador del Real Madrid Castilla, que está completando una buena temporada. Y después, si se ficha de fuera, los dos nombres mejor colocados son Antonio Conte, entrenador italiano, fue seleccionador, nos eliminó en la Eurocopa de Francia en 2016, dirigía al Chelsea la pasada temporada, y Roberto Martínez, entrenador español, que es el actual seleccionador belga. Así que habrá que esperar. Yo creo que el equipo mañana va a ofrecer mejores soluciones y, por ejemplo, otra medida que no gustaba en la cúpula del Real Madrid y que al menos ha corregido el Lopetegui para el partido de mañana. No concentró al equipo en la víspera contra la Roma, en el debut de la Champions. Bueno, pues para este partido, aunque es en teoría más asequible, es el Victoria Pilsen, el equipo se va a concentrar en la noche.
Bueno, mantenernos informados, ¿eh?
Gracias, por supuesto, Miguel.
Gracias, al minuto. Miguelito. Hasta luego.
Mira, de Lopetegui también están hablando los oyentes, claro, en las redes sociales, ¿verdad,
Qué
Rosa?
Raro.
Sí, pues, rarísimo.
Hombre, y lo que nos queda, dice Juana, que la comparecencia de Lopetegui ha sido muy surrealista y patética, que está liquidado. Dicen por aquí que es una pena que este hombre dejara la selección de la forma que lo hizo para ahora salir del Madrid por la puerta pequeña. Siempre me ha caído muy bien este hombre y me da pena. Hay quien piensa que el problema que hay en el Madrid a día de hoy se llama Florentino Pérez. Y termino con las palabras de un madridista. Dice, no hay que perder el ánimo, sino mirar hacia adelante con orgullo y serenidad, y en breve esta mala racha pasará y volveremos a cosechar victorias.
Muy bien, moral de victoria.
Es que el fútbol es un juego y mucho más. Pero nosotros vamos a hablar de juegos con los oyentes esta tarde, ¿eh? ¿De qué juegos?
Pues fíjate, Pilar, Fernando, nos hablan del balón prisionero. Ajá. También no conocido como mata gente, vivos y muertos, el delegado balón tiro o pelota bota.
Este si es dos campos, este que había dos campos, equipos, entonces y te tú le tiras medio, el ¿no? balón al de enfrente. Y si te mata,
dos equipos,
y si le das, lo mata. Y cuando está eliminado, se convierte en un muerto, pero es un muerto activo, porque lo tienes a la espalda, claro, y hace retaguardia. Y entonces los de un lado y los del otro empiezan a tirarse la pelota por encima.
A lo bruto, o sea que te daban unos balonazos.
Bueno, eso era de lo que se trataba el juego. En mi pueblo era el eliminar directamente.
Balón tiro, en mi caso.
Bueno, pues sí, ese mismo. Yo siempre he sido muy fan, dicen por aquí, de la goma, y a mi hija y a sus amigas les he enseñado y juegan muchísimo. También me gusta ver cómo las chicas siguen saltando la comba.
¿Tú te acuerdas de alguna canción que utilizaras para la goma? Podemos pedirle a las oyentes oyentes que saltaran a la goma.
A la comba.
Que a la comba y a la comba.
Es que
y a la goma.
Era otra cosa. La goma
no, pero hombre, la comba era, podías cantar al pasar.
Me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero.
Y para de contar, yo no.
Pero tengo que recordar la canción de.
Pero no, nosotros no cantábamos.
Yo en la goma sí tengo que pensar, alguna sí. Donde cantábamos eran los juegos de mano. Te ponías a chocar las manos y hacías en la
ya
calle.
Ya os digo yo
24,
que cantabais en las dos cosas.
Y luego, a ver, dice por aquí, me sorprende mucho ver a los niños jugar todavía piedra, papel o tijera.
Bueno, este es un juego muy jugado.
Sí, clásico.
Un clásico. Sí. Y bueno, a ver, vamos a escuchar también a Ramos de Aro, de La Rioja, en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Pues aquí en La Rioja, yo no sé en otros lugares, jugábamos mucho en el patio de los colegios, en los pueblos, a un juego llamado Las Tabas, que era una parte del hueso del cordero, que tenía distintas posiciones de poner, y aquello era, las pintábamos de colores. Era algo estupendo. Un saludo para todos.
Yo también he jugado a las tabas.
A las tabas. Es en la parte de España donde hay corderos, porque en Andalucía no hay corderos, son todas ya ovejones.
Una arriba y las otras, que eran como 4 o 5, no me acuerdo, tenías que ir dándole la vuelta. En el tiempo que la taba estaba en el aire, tenías que darle la vuelta a las que estaban en la mesa. Una cosa así.
Qué bueno.
Muy raro. Sí,
y
todo
tenía
muy rápido,
que ser
muy
un hueso de cordero.
Sí, luego ya las hicieron plásticas, venían ya en plástico, de colorines y tal. Bueno, en fin,
la
sofisticación, ya sabes.
Qué bueno.
Bueno, pues de eso estamos hablando, de juegos, de lo que te gusta, te gustaba jugar de pequeño, pero a lo mejor has seguido jugando. Y fíjate, es curioso, muchos niños de hoy en día también juegan algunos de estos juegos de antaño. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope o notas de voz en el 607-150602. Hablamos enseguida del temporal que deja un muerto y vías cortadas, evacuaciones, daños terribles en Andalucía, especialmente en Málaga.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.